WTN, la Radio Católica Mundial.
Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una vez más, mis queridos amigos y hermanos en Cristo, les saluda Jorge Graña, dándoles la más cordial bienvenida a esta nueva edición del programa Oración y Vida en este viernes hermoso desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial. Hoy el programa queda todo entre Jorges. La oración inicial tiene las palabras de el Papa Francisco, pero su nombre es Jorge también, Jorge Mario. Me acompaña desde la ciudad de Miami, ahí en la Florida, el padre Jorge Perales. No necesita presentación, es un miembro de esta familia ya por muchos, muchos años, y todos saben que el padre Jorge es profesor del seminario menor ahí en la ciudad de Miami, San Juan María Vianney. Él imparte diferentes asignaturas y ha dedicado pues varios años de su vida sacerdotal a formar a los seminaristas, a quienes serán sacerdotes en el futuro. Una labor hermosa, pero que incluye una gran responsabilidad y consume bastante también del tiempo del padre Jorge. Además de eso, pues tiene otras obligaciones también como sacerdote, ya saben, la administración de los sacramentos, la dirección espiritual, la confesión, la celebración de la Eucaristía, las exequias fúnebres, etcétera, etcétera. Siempre los sacerdotes tienen sus agendas bastante cargadas, pero además también son seres humanos que pues necesitan descansar, pero también se enferman. Y el padre Jorge hoy parece que también anda como con un pequeño resfriado o quizás un poco de alergia también, estos cambios de temperatura y del polen y todo esto ahí también en Florida. Así que puede que en algún momento el padre tenga que toser o lo que sea. Bueno, esa es la magia también de estar en la radio, de que no estamos con un robot conversando, hablando, ahora que está tan de moda esto de la inteligencia artificial y todo se puede hacer así como si fuera de verdad, pero es de mentira. Pues no, aquí estamos real y verdaderamente comunicados a través de la línea telefónica. Y no hablando de teléfono, no doy los números porque el programa lo estamos grabando. Es decir, no estamos en vivo, así que hoy no vamos a poder abrir nuestras líneas para conversar con ustedes, pero de todas formas es un tema nuevo porque seguimos con las cartas católicas. Recuerden que con el padre Jorge hemos hecho un recorrido a través de toda la Biblia. Y claro, a ver, sin entrar en grandes profundidades, es decir, presentando cada libro de la Sagrada Escritura en su generalidad, en sus datos y puntos más importantes, tal vez tratando de precisamente de que se nos abra un poco el gusto por la palabra de Dios y por estudiarla, por crecer en el conocimiento de la Sagrada Escritura, que es un algo hermoso y que siempre nos va a servir y nos va a ayudar. Pues con el padre Jorge, que una de las asignaturas que él imparte es precisamente esto, la Sagrada Escritura, hemos hecho este camino y ya estamos finalizando casi lo que es el Nuevo Testamento. Habíamos comenzado en programas anteriores las llamadas cartas católicas, porque no son como las cartas de Pablo dirigidas a una comunidad específica o a una persona determinada, como podía ser a Tito, a Timoteo, o las cartas a la comunidad de Tesalónica, a la comunidad de los colosenses ahí en Colosia. No, estas son cartas más abiertas, más generales, dirigidas a toda la cristiandad y diferentes comunidades que escribieron Santiago, escribió Judas y escribe también San Juan. Y tenemos aquí, estamos por eso hoy, ya después de haber visto las otras, hoy vamos a adentrarnos con el padre Jorge en las cartas de Juan. Son tres, son cortas. La primera es la más larga, la más sustancial, pero vamos a tratar de presentar junto con el padre el contenido de estas cartas que nos llevan al ambiente de esa comunidad que se vivía en Éfeso en la segunda mitad del primer siglo, quizás hacia finales de siglo. Son escritos bastante diferentes. El primero, como dije, es más largo, más sustancioso. La segunda carta es muy corta y resume un poco lo que es la primera. Y la tercera es cortísima también y un poco diferente. Pero vamos a ir viendo esto con ahora el padre Jorge, que a pesar de, como dije, estar un poco, pues, quizá indispuesto, acatarrado un poco, pero aún así dijo, no, aquí estoy presente y bienvenido, padre. Le agradezco de corazón que a pesar de su tojo, pues, esté aquí con nosotros. Gracias.
Bueno, gracias de nada.
No, al contrario, ya sabes, se le escucha un poco la voz así, media... ¿Cómo es que dicen? En Cuba decían, tiene la voz tomada, que yo siempre decía, tomada, que no sé lo que quieren decir con eso, pero sí se le siente un poco acatarrada, diríamos, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar en el autor de estas cartas, padre. Cuando decimos, Juan, ¿a quién nos estamos refiriendo? ¿Hay unanimidad en cuanto a los estudiosos en que sea quien escribió esta carta el autor también del cuarto evangelio, del evangelio de San Juan, o ahí se le atribuye a alguien más? ¿Cómo es?
Sí, es el mismo, porque sobre todo la primera carta de San Juan refleja mucho algunos de los temas que se encuentran en el Evangelio de San Juan.
En el Evangelio de San Juan, sí.
Inclusive la forma que comienza, o sea, el Evangelio de San Juan comienza con las palabras en el principio. En el principio era el verbo, el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Eso sí comienza en esa forma, también se reflejando un poco el Génesis, que comienza con la misma palabra, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la primera carta de San Juan comienza lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han palpado nuestras manos a propósito del verbo de la vida. O sea, hay una serie de paralelos, ¿no? O sea, el principio habla del verbo.
Exacto.
El verbo de la vida, pues la vida se ha manifestado, nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre que se nos ha manifestado. O sea, todo eso se encuentra también en el prólogo de San Juan. O sea, donde habla, él estaba en el principio junto a Dios, o sea, aquí habla de junto al Padre. Todo se hizo por él y sin él no se hizo nada. Uh-huh. En él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas no la recibieron. O sea que hay toda una serie de paralelos, ¿no? En ese, inclusive en el principio. Después si habla de Dios siendo luz y de caminar en la luz.
Claro, o sea que entonces sí. todos estos puntos de contacto, podríamos decir, entre que se pueden notar entre estas cartas y el Evangelio de San Juan, y por supuesto, y los estudios, las investigaciones que se han hecho, pues llevan a los exégetas y a los estudiosos de la Sagrada Escritura a pensar y a creer que sí, que el autor de estas cartas fue también San Juan, el evangelista, ¿no? el discípulo de Jesús. Pero la pregunta entonces, padre, sería, después de haber escrito, el Evangelio, ¿por qué estas cartas? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué escribiría Juan esto? Porque algunos, por las cosas que he leído, algunos piensan, dice, así como hoy se escribe, cuando se publica un libro, ¿no? Siempre que hacen como una, hay una introducción, o al final hay un prólogo, y después al final a veces hay pues también como una conclusión, un exordio de ese libro, que un poco, algunos piensan esto sería también como un poco como si fuera una introducción a ese evangelio, pero que también aborda problemas fundamentales que surgieron quizás en aquella comunidad. ¿Cuáles son esos problemas que Juan trata de abordar y de aclarar? Porque hay algunas, por lo menos tres cuestiones claves que aparecen en la primera carta y que aluden, ¿no?, a esto. ¿De qué se trata?
Bueno, son una serie de falsos maestros que van surgiendo,
claro,
en las comunidades primitivas, dando sus propias interpretaciones. Se desvían muchas veces de la doctrina que se ha ido predicando por los apóstoles. También los mismos fieles, algunos sí entonces van con esos grupos, otros no, etcétera. Y entonces, por lo tanto, surgen algunas cartas, indudablemente de estas tres, en las cuales se enfrenta a esas situaciones, ¿no?
Claro.
Para mantener la pureza de la fe y la fidelidad a la enseñanza apostólica.
Claro, claro. Según que un también creo que algo que yo le había mandado por correo, el padre Claudio Doglio, que es un especialista, al igual que usted, en esto de la Sagrada Escritura, hablando de estas cartas, dice este sacerdote italiano, que también es profesor y ha sido profesor de esta materia, el padre, repito, Claudio Doglio, hablando de esto, dice él, hay dos cuestiones teológicas que se abordan aquí, una también relativa a la cristología y otra a la moral. Dice, en primer lugar, estos grupos, como decía usted, y estos que se desvían de la recta doctrina, dice, impugnaban la humanidad de Jesús. Dice, nos parece casi extraño porque, claro, en nuestro mundo, es cierto, estamos un poco acostumbrados a oír objeciones a la divinidad de Jesús. Y siempre era lo más típico, ¿no? El negar esa divinidad de Jesús, que Jesús era uno más, un hombre como otro cualquiera. Pero, sin embargo, aquí parece un poco al revés. Es creer que Jesús era un simple hombre. Pero más que eso, dice, estas personas, precisamente porque son gnósticos, esto es entusiastas del conocimiento, es decir, teóricos puros, creen que el cuerpo de Cristo, su humanidad, es quizás una simple apariencia. Y por eso, como que niegan que realmente Jesús haya compartido en nuestra naturaleza humana, ¿no? Entonces, lo cual sí, como dice, resulta extraño porque estamos acostumbrados a oír más bien objeciones en cuanto a la divinidad de Jesús, pero no a la humanidad de Jesús. Sin embargo, aquí esto es lo que pareciera ser, y claro, Juan tiene que salirle al paso a esta desviación, a este error, digamos, ¿no? Dice aquí él que cuando se usa pareciera ser un hombre, dice, lo que cuenta es lo que dijo, lo que cuenta son las ideas. Dice Juan, por otro lado, dice, contesta, es decir, se enfrenta, digamos, a esta posición demasiado intelectualista que se contenta con conceptos, con ideas, con mensajes, y se cree que son anticristo, pero anticristo no es como alguien que tiene un pensamiento opuesto a Cristo, un personaje que le hace como una contraparte a Jesús. Es en el sentido en que Juan usa esta palabra, ¿no? de anticristo. Pero no sé, padre, si usted quiere comentar un poco más porque sobre este asunto que toca Juan, porque también él después me gustaría que comentara sobre esa cuestión de tipo moral, que Juan insiste en esa necesidad de las consecuencias prácticas, porque precisamente si Dios es amor, es fundamental que quien conoce a Dios y vive con Dios realice obras de amor que sean concretas y que se manifieste ese amor en sus relaciones con los demás, con el prójimo, ¿no? Así que puede comentar un poquito también sobre esto, que además pienso, Padre Jorge, que viene muy a tono con este tiempo litúrgico que estamos viviendo de la Cuaresma, y esto nos podría también servir un poco para nuestra reflexión personal y nuestro camino cuaresmal, ¿no? De conversión.
Sí, él habla del anticristo. Uh-huh. Y lo menciona en el sentido que es el que niega. O sea, es en el capítulo 2. Uh-huh. Comenzando
aquí
el verso 21. No les escribo porque ignoran la verdad, sino porque la conocen. Y saben que ninguna mentira proviene de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.
Sí.
Uh-huh. Ustedes procuren que lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Y les escribo esto a propósito de los que pretenden engañarlo. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de él permanece en ustedes. Y no necesitan que nadie les enseñe. Porque ya, y ahora, hijos, permanezcan en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no quedemos avergonzados lejos de él en su venida. O sea, habla del anticristo. El anticristo es el que niega al Padre y al Hijo. Uh-huh. Y todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Sí? O sea, es en ese aspecto de que niega la fe. Ahí está el anticristo y el que niega todo lo que viene de Dios, la revelación de Dios. Él habla del anticristo. El anticristo puede ser una persona, puede ser pueden ser varios.
Un grupo, claro, sí.
Y también tiene que habla hijitos en la última hora, es la última hora. O sea, habéis oído que tiene que venir el anticristo. Pues bien, ya han aparecido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Otras palabras, estos que estábamos hablando, ¿no? Que se desvían de las enseñanzas, algunos gnósticos y otros herejes. son los anticristos, ¿no? Y como dice, han aparecido muchos anticristos.
Claro.
Que son los que niegan la verdad. Que los que niegan a Cristo y obviamente los que niegan al Padre y al Hijo.
Así es. Él también, aquí en esta carta, yo creo que hay algo que me gustaría destacar, que lo señala aquí también el Padre Duglio, hablando en la mitad del capítulo segundo, donde Juan dice, no amen al mundo ni lo que hay en él. Quien ama al mundo no posee el amor del Padre. Entonces, cabría preguntarse, ¿no? ¿Qué quiere decir con mundo? Porque evidentemente no quiere decir la creación, no quiere decir toda la humanidad. Vamos a recordar que precisamente en el Evangelio Jesús dijo, Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo. Entonces, ¿cómo puede ser que ahora el apóstol dice no amen al mundo? En este caso, digamos, mundo hace referencia a otra cosa. La misma palabra mundo también significa la estructura corrupta de esta situación terrenal. Es decir, Juan está haciendo quizás alusión, según dice el padre Duglio, a la mentalidad esa corrupta del mundo entendida como una estructura negativa que corrompe la mentalidad de cada uno, las relaciones sociales. No amen esa mentalidad actual del mundo. Simplemente significan no vayan tras el instinto. Y yo leía esto, padre, y por eso le decía que quizás leer esta carta nos puede ayudar mucho, como toda la Sagrada Escritura, pero bueno, ahora porque es el tema que estamos tocando en el programa de hoy. Y teniendo como telón de fondo este tiempo litúrgico de la Cuaresma, pues meditemos esto. ¿Cuántas veces somos nosotros controlados, guiados por la tentación de seguir la corriente del mundo, por seguir el instinto o por seguir lo que hacen todos y me dejo arrastrar por esa pasión mundana, por los vicios, por el pecado, pero también por las concepciones erróneas que constantemente nos están bombardeando y los medios de comunicación hoy pues son una gran tentación, un gran peligro para todos si no se sabe ejercer un verdadero sentido crítico y ser conscientes y decir, bueno, esto sirve, esto no sirve, esto es verdad, esto no es verdad. Hoy nos venden la mentira y nos las tragamos como si fuera palabra de Dios y no es así. Y fíjese, podríamos pensar, esto es de ahora, de los tiempos actuales. Ha existido siempre en la humanidad. Ya desde los inicios, mire, los apóstoles lidiaron con situaciones semejantes o parecidas. Y esta carta de Juan está haciendo referencia a eso. Dice, y fíjese que él sigue, porque todo lo que hay en el mundo, los malos deseos de la naturaleza humana, la codicia de los ojos y el orgullo de las riquezas no procede del Padre, sino del mundo. Bueno, esto pareciera escrito hoy para la realidad actual que estamos viviendo. Fíjense, todo lo que hay en el mundo, los malos deseos de la naturaleza humana, la codicia de los ojos y el orgullo de las riquezas no procede del Padre, sino del mundo. Bueno, para un buen examen de conciencia, ahí tenemos, ¿no? Para prepararnos a una buena confesión. Pero hay tres realidades importantes que también aparecen aquí, que es la lujuria de la carne, ese deseo de poseer, que es un instinto básico de querer poseer siempre más, ¿no? Y de dejarnos arrastrar por eso, por la lujuria, por la concupiscencia. Pero está también esa concupiscencia, digamos, de los ojos, ¿no? El deseo de aparecer, de impresionar, de esa situación que se refiere a un poco también a aparentar, ¿no? Lo que no soy. Y por último, menciona aquí también ese tercer y gran instinto del mundo, que es el orgullo de la vida, ¿no? Son tres características del mundo, ¿no? Tres instintos que nos van arruinando de maneras diferentes. Pero precisamente en esa segunda parte, entonces, por eso creo que Juan insiste, Dios es amor, Padre. Y que es el concepto también de su evangelio, ¿no? Dios es amor. No sé sobre todo esto, ¿qué quisiera usted compartir con nosotros?
Él también habla de todo el aspecto del amor, o sea, que ¿sí? Jesús, en el Evangelio de San Juan, donde se concentra en el aspecto del mandamiento, el mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros como yo los he amado, es en el contexto de el discurso de la última cena, ¿no?, de San Juan. Y aquí también, el capítulo 2, también él lo menciona. Y sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que se verifica en él y en ustedes, porque las tinieblas van desapareciendo y brilla ya la luz verdadera. Y quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no corre el peligro de tropezar. O sea, en el sentido del mandamiento nuevo, uh-huh, y que es el amor al hermano. Y Cristo, o sea, que refleja el mandamiento nuevo que Cristo habla en el Evangelio de San Juan. Así que indudablemente sí, la carta y el Evangelio fueron escritos por mí.
Claro, claro, guardan una conexión muy directa. Sí.
Y lo del mundo siempre, Juan utiliza lo mismo del Evangelio que en las cartas, la palabra mundo, refiriéndose a aquella parte del mundo que no conoce o no acepta a Dios y su ley. Uh-huh. O sea, que es mundano. Igual eso lo usa en varias frases en ese sentido. Habla también de el aspecto del tiempo, del siglo de este mundo, o sea, de este tiempo, que es el tiempo que está fuera del tiempo de Dios, ¿no? O sea, el tiempo que se busca a sí mismo. Cuando él habla menciona a los judíos, es también ese contenido. Los judíos, que el grupo de judíos que hubieran estado en contra de las comunidades cristianas. Porque había judíos que sí habían creído en Cristo, que eran judíos cristianos. Y en el siglo primero eso sí existía, porque obviamente eran los judíos que se iban convirtiendo al cristianismo.
Al cristianismo, claro, claro. Bueno, pues entonces, mire,
Juan hace esa diferencia, pues cuando habla de los judíos no incluye todos, sino aquellos que van en contra, y muchas veces en contra de aquellos judíos que sí han seguido a Cristo. Igual con la cuestión del mundo, no es el mundo entero, sino esa parte del mundo que va en contra de los uh-huh que siguen a Cristo.
Perfecto. Bueno, pues yo creo que con todo lo que hemos mencionado aquí, estaba bastante claro y resumido el contenido de estas tres cartas de San Juan, sobre y repito, la primera, que es la más larga, la más importante. El padre Rivero también, que tiene aquí Antonio Rivero, que en ese curso pequeño, un curso también muy esquemático sobre la Sagrada Escritura, que está en el sitio de catholic.net, pues hablando aquí también, y lo dice muy resumido, y quisiera, lo voy a presentar así, tal cual él lo tiene, porque me parece un excelente resumen para que lo tengamos, pero repito, lo mejor que pueden hacer siempre que nosotros aquí presentamos algún texto de la Sagrada Escritura y lo comentamos, es después en su hogar, en su casa, en su oficina, donde usted pueda y se sienta más cómodo, coja ese texto y léalo, reflexiónelo, porque siempre el Espíritu Santo nos ilumina y nos guía y nos ayuda a entender y a profundizar. Y si has estado escuchando, has tomado alguna nota o algo, pues también te sirve como estudio. Vas y lo compruebas, lo lees, lo meditas. Las Biblias también tienen notas a pie de página, cada libro tiene una introducción. Todo eso es muy provechoso. Aquí el padre Rivero, hablando de esta carta, padre, nos dice, bueno, hay tres, como en la primera dice que es la más elaborada teológicamente, y hay estos tres elementos teológicos doctrinales importantes: Dios es luz, Dios es padre, Dios es amor. Son tres ideas claves que presenta San Juan: Dios es luz, Dios es padre, Dios es amor. Entonces, en esa primera, él habla de esa necesidad de caminar en la luz, no en el pecado, que es la oscuridad del anticristo. Recuerda, aquí cuando él habla de anticristo, es el adversario de Cristo, que puede ser una persona o una doctrina que va precisamente en contra de esa luz que es Cristo Jesús. Entonces, Juan presenta esa idea clave de la necesidad de caminar en la luz y no en el pecado, la necesidad de vivir como hijos de Dios Padre y la necesidad de amar. La caridad es la prueba de nuestro amor a Dios. Es decir, no basta con solamente creer, sino que hay que cumplir esos mandamientos del amor, hacer la voluntad del Padre, pero poniéndolos en práctica. La segunda carta, que es un poquito como yo decía, que es como un resumen un poco de esa primera, él habla de la pureza de la fe, de ese amor fraterno y de romper con esos falsos maestros, ¿no? Y la tercera, que es brevísima, pues más o menos recalca también el ser fiel a la verdad, vivir de acuerdo a ella y siempre imitar lo bueno y no lo malo, porque quien hace el bien es de Dios. Todo lo que sea bueno viene de Dios, y quien busca el bien y vive procurando hacer el bien está en ese camino de Dios. Las tres cartas son una magnífica síntesis hecha con esa óptica especial que tiene que ver con la esencia, digamos, de lo que es la vida cristiana, la vida nuestra como cristianos. Por eso decía desde el principio, desde el comienzo, que nos puede ayudar mucho en este camino cuaresmal, este camino de oración, de ayuno, de penitencia, de tratar de mejorar lo más que podamos en ese camino de conversión. Y ahora, padre Jorge, vamos a hacer una breve pausa. Voy a poner una canción muy bonita dedicada a San José, cantada por Mariano Durán. No sé si la letra es de él, creo que sí. La canción es muy bonita. Y recordemos, estamos en este mes de marzo, vamos a celebrar la fiesta de San José también. ¿Y quién fue San José? Pues nada más y nada menos que el padre adoptivo de Jesús. Es son tres integrantes de esta sagrada familia: Jesús, María y José. José tuvo la misión de cuidar de María, de cuidar de Jesús, de custodiar a esta familia, y vaya si lo hizo. Entonces, busquemos también imitar a San José en todas sus virtudes en este mes especial invoquémosle, recemos a San José y tengámosle siempre muy presente. Vamos a escuchar esta hermosa canción y al regreso, en la segunda parte del programa, vamos a conversar con el Padre Jorge acerca de una devoción que se resalta mucho durante este tiempo de la Cuaresma. No tiene necesariamente que suscribirse a lo que es la Cuaresma o la Semana Santa. Debería ser una devoción para todo el año, pero lógicamente, por lo que invita a meditar, tiene y guarda una estrecha relación con este tiempo litúrgico. ¿De qué se trata? Lo vamos a escuchar en la segunda parte. Ahora les dejo con esta canción a San José en la voz de Mario Durán.
Soñabas, José, con lo que no fue, cuando el ángel te mostró que todo es de Dios. Suyo es el ayer y lo que vendrá, en la estirpe de David se engendró tu sí. Grande fue tu fe, inmenso tu amor, sin medida tu confianza en Dios, que te oyó decir: dispuesto estoy, tu siervo soy. Grande fue tu fe, inmenso tu amor, sin medida tu confianza en Dios, que te oyó decir: dispuesto estoy, tu siervo soy. Hermoso ver contigo a Jesús, la dulzura en su mirar, diciendo: papá, fuiste sembrador y custodio fiel de los pasos del Señor en su Nazaret. Grande fue tu fe, inmenso tu amor, sin medida tu confianza en Dios, que te oyó decir: dispuesto estoy, tu siervo soy. Grande fue tu fe, inmenso tu amor, sin medida tu confianza en Dios, que te oyó decir: dispuesto estoy, tu siervo soy.
Una canción a San José, esposo de la Virgen María, padre de Jesús. Entonces, en este tiempo tan especial que estamos viviendo, acerquémonos también a San José, con seguridad que nos va a ayudar en ese camino de conversión. Padre Jorge, gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden, si te sumaste tarde a la sintonía, estás escuchando el programa Oración y Vida en este viernes con el padre Jorge Perales, un sacerdote cubano, reside en Miami y es profesor en el Seminario Menor San Juan María Vianney. Y ya por muchos años forma parte de esta gran familia de la radio y concretamente de este proyecto aquí, Oración y Vida, en Radio Católica Mundial, radio fundada por la querida y recordada Madre Angélica. Y estos programas quedan siempre también guardados en formato de podcast, que pueden ustedes entrar en la página de nuestra radio, EWTN Radio, y también, concretamente, el programa Oración y Vida tiene su propia página, Oración y Vida, que de hecho ese es el email, el correo nuestro. Ahí nos pueden enviar cualquier pregunta, sugerencia, inquietud que tengan, oracionyvida@ewtn.com. Una página llena también de información para lo que es la formación integral de ustedes. Hay temas de liturgia, de teología, de moral, de Sagrada Escritura, de doctrina social. Es decir, hay temas que abarcan lo que es toda la formación. Están temas también del catecismo, catequesis. Y los programas, la mayoría de ellos tienen ese formato del podcast. Este es uno de ellos. Buscan Oración y Vida y van a encontrarlo por la fecha y el tema que se trató en el programa. Lo pueden después descargar y escuchar cuando les resulte más conveniente. Habíamos anunciado que en esta segunda parte, Padre Jorge, íbamos a comentar sobre un acto de piedad que se realiza mucho en este tiempo y que estoy segurísimo que la gran mayoría de quienes nos están escuchando deben haber ya participado en alguno de ellos. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues nada más y nada menos que al Via Crucis, como se le llama en latín, Via Crucis, o Camino de la Cruz, que también habrá quien lo conoce por Estaciones de la Cruz, se le dice también la Vía Dolorosa, pero en definitiva es un camino de oración que busca que adentrarnos en esa meditación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en ese camino al Calvario. Y que tiene, por supuesto, una serie de estaciones con representaciones de imágenes de ese camino al Calvario, pero tiene un origen y tiene un profundo significado, y de eso quiero que nos comente, Padre Jorge.
Sí, el Via Crucis tiene su origen en Jerusalén, y los cristianos, desde su antigüedad, o sea, en primer lugar, de los que siguieron a Cristo, o sea, los apóstoles, las mujeres, o sea, de las cuales hablan los evangelios, los hechos, los apóstoles, era un grupo muy pequeño. Obviamente en la resurrección y después, poco después, etcétera, sí sigue, ellos sabían dónde estaba, obviamente, el Calvario y el sepulcro de Cristo. Eso lo conocían porque estaba ahí, ¿no? Y después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, que se dispersa básicamente la población, no solo de Jerusalén, sino con parte de Israel, etc., los cristianos siguen basándose en la tradición dónde estaba el sepulcro y dónde estaba el Calvario. Y en el siglo IV, Elena, la madre del emperador Constantino, va, enviada por su hijo, que era el emperador, a Tierra Santa, y para identificar los lugares donde el Señor nació, donde estuvo el Calvario y la
digamos, identificar los lugares que tenían o que hacían referencia a la vida de Cristo, ¿no?
Sí, porque es identificar los lugares, porque indudablemente hay un vínculo con ellos.
Exacto.
Y entonces también alrededor de estos lugares pues se desarrollan devociones.
Devociones,
de claro. Oración, de guardar vigilias, después se desarrolla mucho alrededor del tiempo pascual, y estar en los lugares, a los lugares en donde ocurrieron los distintos misterios, o sea, Betania, entrar en Jerusalén el domingo de Ramos, viniendo a través del Monte de los Olivos, después viene pues obviamente Getsemaní,
claro, pero usted está haciendo referencias, estos son actos de piedad que se comenzaron y se hacían, claro, desde esos tiempos, pero sin estar estructurado en la forma en que hoy lo conocemos, ¿no?
Claro, porque entonces estos actos lo que ve es que entonces en distintos lugares, solo en el área de Jerusalén, ¿no? Uh-huh. Jerusalén mismo, se van identificando con los eventos que ocurrieron allí y en esos mismos lugares.
Ya.
Y sí se ve ya para el siglo IV, como sobre todo en lo que es la liturgia de Semana Santa, que hay las celebraciones propias del obispo y de la comunidad es en los lugares mismos. O sea, donde ocurren, por ejemplo, el Jueves Santo, se celebra la misa en el cenáculo.
Exacto.
Toda la vigilia de resurrección y la resurrección, obviamente, ante el Santo Sepulcro. El Viernes Santo, la veneración de la reliquia de la cruz, que allí se veneraba la cruz en sí, porque estaba la parte de la cruz, ¿no? Es delante del Calvario, o sea, todas esas cosas existen. De ahí se desarrolla más adelante todo una devoción de ir todo desde donde estaba el pretorio de Pilato, donde Pilato hubiera vivido, el palacio, de ahí hasta el Calvario, todo el camino del que fue nacido el camino de la cruz. Y en distintas partes de la ciudad, y después obviamente fuera, se marcan algunos lugares en donde hubieran ocurrido los distintos eventos, y la gente tiene devoción de rezar en ellos.
Claro, claro.
Cuando San Francisco visita Tierra Santa y ve eso, trae esa devoción a Europa, la trae con él.
Ya.
Y entonces de ahí se va desarrollando lo que es el Vía Crucis.
Exacto. Originalmente eran estas estaciones en esos lugares propios donde estaba muy bien señalizado y lo que había ocurrido con Jesús, pero claro, hoy tenemos estas 14 estaciones que forman parte de lo que es el Vía Crucis tradicional que conocemos y que existe en prácticamente en todas las iglesias cristianas católicas. Hay una representación del Vía Crucis que generalmente son esas estaciones que se colocan, ¿no?, a intervalos en las paredes de la iglesia, del templo, en lugares que son reservados para la oración, que son generalmente, bueno, lo hay también en casas de retiro, en conventos, en capillas, etcétera. Y son imágenes, o pueden ser imágenes en yeso o en cualquier otro material, o también pinturas, esculturas, que son representaciones de esos momentos de la vida de Jesús, y muchos de ellos son obras de arte impresionantes también. Hay Vía Crucis muy renombrados artísticamente, diríamos, en algunas iglesias que uno va y los visita y realmente pues son realmente preciosos, ¿no? Ahora, no todas las estaciones tradicionales que conocemos existen, son tomadas tal cual de la escritura, porque, por ejemplo, esa estación de la Verónica enjuga el rostro de Jesús no aparece. Sin embargo, lo tenemos, ¿no? Es decir, algunas de estas, ¿cómo se llama?, estaciones que hoy contemplamos en el Vía Crucis, se fueron añadiendo como parte de también de la tradición oral que se fue transmitiendo a lo largo del tiempo, y hoy pues tenemos este hermoso Vía Crucis conformado por esas 14 estaciones tradicionales, con las caídas de Jesús, el encuentro de Jesús con su madre, las estaciones que conocemos, que rezamos, que meditamos. Pero en definitiva, Padre Roberto, porque estamos llegando casi al final, creo que lo más importante de todo esto es qué me dice a mí el rezo del Vía Crucis. Realmente, cuando participo en el rezo de un Vía Crucis, me siento motivado a dar gracias al Señor por ese inmenso sacrificio que hizo por mí, por mi salvación. Siento dolor, siento arrepentimiento. Lo ofrezco a Él con todo el amor, con toda la devoción. Me mueve a mí también a tener presente mi cruz de cada día. Jesús fue muy claro y lo dijo: el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Es decir, en ningún momento prometió un camino de rosas, ni esto aquí es muy fácil, no se preocupen. No, la cruz es un ingrediente de la vida de cada día. Y lo sabemos, puede presentarse por una dificultad del tipo que sea, por una enfermedad, por la pérdida de un amigo, de un ser querido, por tantas cosas que son motivo de cruz en nuestra vida, pero sin embargo, está ahí el crucifijo. Y digo el crucifijo porque muchas veces tenemos la cruz desnuda y se nos olvida que hay un Cristo clavado en esa cruz, y que ahí podemos aferrarnos a esa cruz y junto con Él, como ese cirineo, no porque nos manden, no porque nos obliguen, sino porque voluntariamente podemos decirle: Señor, aquí estoy para ayudarte a ti a cargar la cruz que hoy continúas también arrastrando en este mundo. Y hay una, San Juan Pablo II, en el Vía Crucis tradicional que se reza ahí en Roma, en el Coliseo, San Juan Pablo II introdujo esa decimoquinta estación de la resurrección, porque sí, ciertamente Cristo resucitó. Nosotros no predicamos, como dice San Pablo, un Cristo muerto, sino un Cristo vivo y resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, dice San Pablo. Pero cuidado, tampoco somos unos triunfalistas, y no se nos puede olvidar que para llegar a esa resurrección tuvo que pasar Jesús por su pasión, por su muerte y por su resurrección entonces, lo cual será igual para nosotros. Y Padre Jorge, le dejo 30 segundos para que nos dé unas frases finales, y también pues al final nos dé una bendición. Le agradezco de verdad, de corazón, en nombre mío y de toda la audiencia, el sacrificio que ha tenido que hacer para estar hoy con nosotros a pesar de su resfriado. Pero todo ha salido muy bien. Así que gracias, Padre, y le deseo una feliz y bendecida Semana Santa. Nos encontraremos ya con la alegría de la Pascua. Así que gracias.
Muchas gracias.
Denos, por favor, Padre, un breve consejo final de 10 segundos y su bendición. A ver. ¿Qué nos aconseja para...?
Referencia a esa estación de la resurrección. Esa está combinada con la última estación, que es la estación 14.
Sí.
Porque es Cristo es depositado en el sepulcro, o sea, el cuerpo de Cristo en el sepulcro, es Cristo en el sepulcro. Y es en el sepulcro donde Cristo resucita.
Exacto.
Por lo tanto, el dos aspectos de la muerte y resurrección es en sí combinado en la misma estación.
Perfecto. Pues denos su bendición entonces.
Que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe.
Amén. Gracias a todos por su sintonía. Nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere.
Católica.